La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El informe médico que revela el verdadero estado de salud de Diego Maradona, uno de los doctores que lo atendió, reconoce que el 10 tiene problemas para poder conciliar el sueño. Maradona fue sometido a varios estudios médicos durante las últimas semanas. De hecho, el 10 renunció a su cargo como entrenador de Dorados de Sinaloa, en México, para quedarse en la Argentina y darle prioridad a su salud. Desde hace tiempo, el director técnico arrastra dolencias en el hombro y en la rodilla. Sin embargo, tras el anuncio de su renuncia, varios rumores comenzaron a circular. Algunos aseguraron que Maradona tenía Alzheimer, algo que fue desmentido por el propio Diego en un video que publicó a través de su cuenta oficial de Instagram. Según el informe médico, el problema de Maradona estaría relacionado con la ansiedad en un diagnóstico firmado por el doctor Leopoldo Luque. Especialista en neurocirugía, se asegura que tiene problemas para poder dormir. El señor Diego Maradona se encuentra bajo tratamiento por dificultad en la conciliación y mantenimiento del sueño. Este problema data de varios años de evaluación, siendo necesario realizar con frecuencia anual estudios neurológicos exhaustivos como resonancia magnética, electroencefalograma y test neurocognitivo, siendo hasta la fecha normales. Actualmente se encuentra en mejoría sintomática, se puede leer en el informe del doctor Luque. Molesto por todos los rumores, Maradona fue muy claro en el video que grabó para referirse a su salud. Mienten, hablan de Alzheimer y no saben lo que quiere decir. La palabra Alzheimer es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere. Yo no me estoy muriendo. Estos tipos saben quién la tiran para crear confusión y a mí la confusión no me va. Eso es no saber hacer periodismo, es querer agarrar el camino más corto y querer ganarle al otro. Yo no, yo gané el primer puesto jugando al fútbol, afirmó el 10. A un mes de la tragedia de San Miguel del Monte hubo una marcha para reclamar justicia. La movilización convocó a familiares, amigos y vecinos de los 4 jóvenes que murieron. Contó con la participación de Adolfo Pérez Esquivel. En el feriado hubo demoras para volar y para viajar en micro. Controladores aéreos empezaron paros rotativos que seguirán hasta fines de junio. Por una protesta de vecinos del barrio 31, el acceso a la terminal de ómnibus de Retiro estuvo bloqueado. Copa América, el plan de la selección para enfrentar a Qatar y cómo recuperar a Lautaro Martínez. El día después del empate 1-1 con Paraguay, el seleccionado solo piensa en el duelo clave del domingo. El delantero argentino Lautaro Martínez fue sometido el jueves a un tratamiento de fisioterapia para recuperarse del traumatismo que sufrió durante el partido que su selección empató 1-1 con Paraguay en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. El atacante del Inter hizo fisioterapia y trabajos regenerativos en el gimnasio junto a sus compañeros, informó la Asociación del Fútbol Argentino, tras la práctica cerrada a la prensa cumplida en Ciudad de Galo. Martínez fue reemplazado por Ángel Di María a los 67 minutos y, según el parte médico de la AFA, sufrió un traumatismo región glútea en la izquierda. Mauricio Macri en Rosario, en el Día de la Bandera, con críticas al kirchnerismo y los Moyano, el presidente apuntó a la patota del transporte y pidió terminar con este comportamiento prepotente e ilegal que destruye el futuro. Por su parte, Hugo Moyano le respondió a Mauricio Macri y contraatacó, diciendo no tiene respeto por nada y es un incapaz. En el acto por el Día de la Bandera en Rosario, el presidente cuestionó al líder camionero y a su hijo Pablo y habló de patota del transporte. El líder del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, respondió a las críticas de Mauricio Macri en el acto por el Día de la Bandera. El camionero sostuvo que el presidente no tiene respeto a nada, es un inconsciente, un incapaz. Además, aseguró, no está en condiciones de conducir los destinos del país. En Rosario, Cristina Kirchner cuestionó a Mauricio Macri por el acuerdo con el FMI y por sus críticas a Hugo Moyano. La exmandataria presentó su libro tras el triunfo del peronismo en Santa Fe. En el Día de la Bandera dijo que podría haber sido amante de Manuel Belgrano. La hazaña no alcanzó, Camerún ganó y nuestra selección femenina de fútbol quedó fuera del Mundial. En el minuto 96 el conjunto africano superó 2-1 a Nueva Zelanda y este resultado sepultó las chances que tenía nuestro seleccionado de avanzar a octavos. Terrible golpe para Del Potro, se volvió a romper la rótula y ahora deberá ser operado. El tenista se lesionó en el ATP de Queens. Será intervenido en las próximas horas. La peor noticia se confirmó. El tenista Juan Martín Del Potro se fracturó nuevamente la rótula de la rodilla derecha y deberá ser operado. En la misma lesión que había sufrido en octubre de 2018. El argentino se retiró del ATP de Queens luego de sufrir un pequeño resbalón cuando enfrentaba al canadiense Denis Shapovalov. Ahí comenzó a sufrir dolores en la rodilla que se había lastimado el año pasado. Los estudios realizados anoche en una clínica de Londres indicaron que Juan Martín volvió a sufrir una fractura en la rótula derecha. Tras las interconsultas con el médico Ángel Cotorro, se determinó que la lesión requiere intervención, dice el comunicado de prensa. Según indicaron desde el equipo de comunicación del tenista, la operación será en los próximos días. Claro, ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cuándo podría volver a jugar Juan Martín Del Potro si quiere seguir compitiendo? Delpo se fracturó nuevamente la rótula de la rodilla derecha y no podría competir hasta 2020. Alberto Fernández redobló la apuesta contra los jueces. Si la justicia existe, a Cristina Kirchner nadie la va a condenar. En un acto en San Juan, el candidato del kirchnerismo reiteró que los magistrados tienen que hacerse cargo de lo que escriben. El precandidato a presidente del Frente de Todos consideró imposible que Cristina sea condenada si la justicia existe, porque leyó todas las causas que tiene abierta la expresidenta en los tribunales federales de Comodoro Py y porque hace 25 años que enseña derecho. En ese contexto, el ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner insistió: no tengo vocación de venganza contra los jueces. Yo lo que quiero es una justicia que sea propia de un Estado de Derecho, con total independencia, con jueces honestos y que no dependan del poder político de turno. Y luego aclaró: no tengo ningún interés de cambiar la Constitución porque para mí no es un problema. Por otra parte, ya metido en la campaña electoral, destacó: soy porteño, pero reniego del centralismo, por eso estoy empeñado en trabajar codo a codo con los gobernadores, porque son actores centrales y no secundarios. Nosotros vamos a presentar listas en todas las provincias. Finalmente, Fernández apuntó a su contrincante al considerar sobre el senador de por Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, ahora precandidato a vicepresidente de Macri. Es su decisión, correrá su suerte, no lo voy a juzgar, pero perdimos un senador. Roberto Lavagna presentó su alianza con Urtubey. El país tiene recursos económicos. Los que fallan son los políticos, dijo. El exministro de Economía presentó oficialmente su espacio con Urtubey e insistió con la necesidad de tener una alternativa electoral al kirchnerismo o el macrismo. Murió el periodista y escritor Hugo Gambini, trabajó en innumerables medios gráficos, escribió la biografía del Che a un año de su muerte y la historia del peronismo a través de tres libros emblemáticos. El tuit de Trump que disparó el mercado del petróleo y podría generar un conflicto armado en Irán. El magnate advirtió a Teherán que cometieron un grave error al derribar un dron. El petróleo se disparó este jueves luego de que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que Teherán cometió un error muy grande al derribar un dron de su país. Ya en alza, en Nueva York, el barril de WTI acentuó su aumento un 6,3% a $57.13 hacia las 15:05 GMT, mientras que en Londres el crudo Brent aumentaba 4,66% a $64.69. El tuit del mandatario estadounidense llegó poco después de que el Pentágono confirmara que las fuerzas iraníes derribaron un dron de vigilancia estadounidense. Irán cometió un error muy grande, tuiteó sin más el mandatario en medio del clima de creciente tensión entre Teherán y Washington. Según un comunicado del ejército de Irán, un dron modelo Global Hawk fue derribado sobre el mar de Omán después de haber violado el espacio aéreo iraní. Estados Unidos, en tanto, aseguró que el dron se encontraba en espacio aéreo internacional y denunció un ataque injustificado. Al respecto, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió después del incidente que sería un desastre que Estados Unidos usara la fuerza contra Irán. El peor momento de Wanda Nara. En plenas vacaciones en Japón aparecieron fotos de Mauro Icardi con otra mujer. La pareja se tomó unos días para visitar Asia, pero un escándalo les arruinó la travesía. El futbolista es tapa de una revista italiana donde se lo ve muy bien acompañado. Lo cierto es que Luna de Miel del jugador y la empresaria argentina se están convirtiendo en una pesadilla. En Twitter e Instagram las fotos ya son virales y muchos hablan de infidelidad. Abusó del amigo de su hijo, la condenaron, pero no irá presa. La mujer recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso. Si cumple las reglas de conducta, seguirá en libertad, explicó el fiscal. Las compañeras de Nair Galarza declaran por el presunto abuso sexual en el pabellón. La joven, condenada a perpetua por el crimen de su novio, denunció a otra reclusa. Ella se empezó a confundir, dijo. La justicia busca determinar si es cierto que Nair Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por matar a su novio en Gualeguaychú, fue abusada sexualmente por otra reclusa dentro de la cárcel. Para eso, durante todo este mes, escuchará las versiones de las testigos potenciales del hecho. Nair apuntó sus acusaciones contra una de sus compañeras de pabellón, la interna Ludmila Soto. Durante mucho tiempo estuvo atrás mío, se me tiraba. Al principio yo pensé que estábamos jodiendo porque teníamos una muy buena relación de amigas. Hacíamos todo juntas, relató en una entrevista. La amistad, sin embargo, no duró demasiado y la joven dio entonces su versión primero en los medios y después en la justicia. Ella se empezó a confundir y yo le aclaré que estaba todo bien, me encantaba ser su amiga, pero que a mí me gustan los chicos. Entonces se enojó y se cortó la relación. Al parecer siempre, según los dichos de Nair, Soto no se tomó tan bien ese intento de distancia. CAE recordó con Jorge Lanata el momento en que su carrera se derrumbó. Pasé de estrella a la cola del banco. El músico vivía en España en aquel entonces y la discográfica que lo había contratado cerró sus puertas. El polémico cambio de Scaloni que paralizó a la selección y que a Messi no le gustó. La salida de Lautaro Martínez en lugar de Di María le sacó peso ofensivo al equipo. Argentina empató con Paraguay y necesita derrotar a Qatar en la última fecha de la Copa América. Lionel Messi se mostró autocrítico, sabíamos que no iba a ser fácil, hoy no se gana más con la camiseta. El capitán habló ante la prensa después del partido ante Paraguay y reconoció que hay que mejorar. Mientras tanto, está la palabra de Lionel Scaloni, que dijo: estamos complicados. Sí, vaya novedad, ¿no? Golpeado por el 1-1 con Paraguay, el entrenador de la selección argentina sabe que el domingo ante Qatar no habrá margen de error. ¿Qué resultado necesita la selección argentina para clasificarse a los cuartos de final? Bueno, el próximo domingo se enfrenta a Qatar en el último partido del grupo B. Es raro ver a la selección argentina en el último lugar de la tabla. El equipo de Lionel Scaloni tiene tan solo un punto en el grupo B de la Copa América, que lidera la selección de Colombia, ya clasificada a la próxima fase. Las chances de la Argentina para estar en los cuartos de final son más acotadas tras el empate con Paraguay por 1-1. Hoy por hoy, la Argentina no depende de sí misma para clasificarse a cuartos. Uruguay-Japón el jueves y Ecuador-Chile el viernes tendrán influencia en lo que pueda sucederle al seleccionado el domingo. Por más que la Argentina supere a Qatar, nada le asegura terminar eventualmente como segundo o como mejor tercero. Dependerá también del resultado entre Paraguay y Colombia del mismo grupo. Si Argentina supera a Qatar, tendrá casi el boleto asegurado, excepto que Brasil-Perú empaten, que Venezuela le gane a Bolivia, que Paraguay le gane a Colombia y que haya un triple empate con 6 puntos en la zona C. Con una igualdad ante Qatar, el seleccionado argentino estará prácticamente afuera. Volvemos a la política. Ahora Eduardo Duhalde también dice que a Roberto Lavagna le ofrecieron plata para que no sea candidato. El expresidente apoya el lanzamiento de su exministro a través de Consenso Federal. Críticas a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y al gobierno. Un descuido y 12 kilos de cocaína olvidados en Portugal. ¿Cómo cayó la banda de Salvatore que reimpulsó la investigación a la aduana K? Si bien los líderes de Carbón Blanco ya murieron, los detectives luego apuntaron hacia sus cómplices en el organismo fiscal.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Crisis de desplazados. Los venezolanos son la población con más solicitudes de asilo en el mundo. Por el Día Mundial de los Refugiados, ACNUR dio a conocer datos que alarman. En el último año creció 2.300.000 300.000 personas la cifra de personas que dejaron sus hogares de forma forzada. 70.8 millones. Ese es el número de personas que se vieron forzadas a desplazarse de sus hogares por la guerra, los conflictos o la persecución. Para sumarle aspectos alarmantes a esta cifra, que equivale a algo más que la población de Argentina, Paraguay y Chile sumadas, representa un número ascendente. Son 2.300.000 personas más que el año anterior y dos veces la cifra registrada 20 años atrás. En este informe anual, además, ocupa un lugar central la diáspora venezolana, ya que son los ciudadanos de este país los que encabezan la lista de las poblaciones con más solicitudes de asilo. El desesperado pedido de la familia del motociclista que murió atropellado. Necesitamos testigos. Los vecinos de Almirante Brown acercaron filmaciones de cámaras de seguridad sobre el accidente. El conductor escapó. A más de una semana de la muerte de Jonathan Anselmo Benítez, el motociclista de 19 años que murió atropellado en Almirante Brown, su familia no tiene noticias del paradero del conductor que lo embistió. Tras chocarlo de frente, se detuvo solo unos segundos para ver lo que había hecho y se escapó del lugar. Estamos buscando testigos, necesitamos que se acerquen a declarar, expresó Jorge, el suegro del joven. Una creyente hizo que Francisco detuviera el Papa móvil. ¿Para qué? Para tomarse un mate, viejo. Yamila envió el video a TN y la gente. Fue un momento único e inolvidable, contó. El Papa no pudo resistirse al ofrecimiento que le hizo una creyente argentina justo cuando saludaba desde su Papa móvil a los fieles que estaban en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Francisco ordenó que detuvieran el auto y aceptó lo que la joven le pasó a través de uno de sus escritos. Un mate. Está bueno, le dijo luego de probarlo. El mapa del desempleo, el Gran Buenos Aires y la Patagonia fueron las regiones más golpeadas. En el conurbano bonaerense, la desocupación alcanzó el 12,3%. En el Gran Mendoza y en Santa Rosa, en La Pampa, el índice se duplicó en el último año. Matrimonio igualitario en Ecuador, la historia del grupo de activistas que derrotó a Rafael Correa. Gaby y Pamela lucharon con todos los recursos legales para poder casarse en su país. Y lo lograron a pesar de la férrea oposición del entonces presidente, que tomó la decisión judicial como una derrota personal. Denuncian que el ex espía Raúl Martins tiene un prostíbulo en pleno centro y descubrieron vínculos con el narco más grande del país. La jueza Servini le tomó declaración a la mujer del prófugo, le leyó 85 hojas con pruebas y determinó relaciones del ex espía con el fallecido Salvatore. Declararon culpable de tráfico sexual al líder de la secta NXVM. Sería XVIM, una cosa así. Marcaba como ganado a las mujeres que sometía. Kate Raniere, de 58 años, sometía a famosas o actrices en ascenso. La sentencia se conocerá en septiembre. Récord de la NASA, obtuvieron imágenes de un asteroide a menos de 700 metros de distancia. La cámara de la nave espacial OSIRIS-REx logró captar los detalles del astro Bennu. Los científicos tienen previsto tomar muestras a mediados de 2020. Música para volar recrea parte de la obra de Gustavo Cerati en formato sinfónico. El colectivo musical, integrado por 50 instrumentistas, debuta este viernes en el Gran Rex. Son canciones que invitan al viaje. A lo largo de más de 30 años de carrera, Gustavo Cerati se encargó de romper los moldes y construir paisajes sonoros que trasladan al oyente hacia lugares impensados. Bajo esa misma tónica, el colectivo Música para Volar diseñó un espectáculo a la altura de la leyenda. Con 50 músicos en escena, que incluyen una orquesta sinfónica y un coro polifónico, recrearán las grandes canciones del músico en un recorrido pensado para tocar el corazón del público. Este viernes se presentan por primera vez en el Gran Rex. Convivió más de un mes con el cuerpo de su marido. Pensaba que estaba dormido. La policía de España investiga las causas de muerte del hombre de 72 años. La mujer tiene diagnosticada una enfermedad mental. La comunidad del municipio de Begur, en Girona, quedó conmocionada al enterarse de que una mujer de esa localidad había convivido durante al menos un mes con el cuerpo de su marido. La policía local detalló que descubrieron los restos este miércoles tras una denuncia. Según reconstruyó El País, el operativo comenzó cuando un grupo de vecinos alertó a los oficiales que habían escuchado gritar a la mujer desde su casa. De manera inmediata, un patrullero se acercó hasta el domicilio donde vivía la pareja de unos 70 años. Una vez que los policías llegaron al lugar, la mujer no los dejó pasar y les explicó que su marido tampoco los podía atender porque desde el viernes estaba descansando, durmiendo. Ante la sospecha de que el hombre estuviera muerto, pidieron refuerzos a los mozos de escuadra y al sistema de emergencias médicas. Cuando finalmente la dueña de casa permitió que ingresaran, encontraron el cuerpo tirado en el suelo de la habitación principal. Los investigadores detallaron a los medios locales que calculan que el hombre murió hace al menos un mes, pero todavía no confirmaron las causas, que se esclarecerán tras la autopsia. Donó esperma de una amiga lesbiana para que pueda concebir y años después le hizo juicio para compartir la custodia de la nena. La Corte Suprema de Australia reconoció que el hombre es el padre legal de la nena, ya que figuraba en la partida de nacimiento, y mantiene una relación extremadamente cercana con ella. El tribunal apuntó que el hombre, identificado como Robert, figura en la partida de nacimiento de la nena y además mantiene una relación extremadamente cercana con ella, y por eso es el padre y tiene derecho a manifestarse sobre la posibilidad de que su hija sea llevada para vivir en Nueva Zelanda. De acuerdo con la corte, aunque no vivan juntos, Robert tiene un papel central en el soporte financiero de la niña, su salud, educación y bienestar general. La niña y su hermana, que no tiene ninguna relación con el demandante, lo llaman papá, según la cadena pública ABC. El padre de la niña demandó a la madre y a su nueva pareja ante el Tribunal de Familia de Australia cuando éstas decidieron mudarse a Nueva Zelanda junto con la menor. River arrancó la pretemporada y viaja a Los Ángeles sin Mayada ni Lolio. El plantel, conducido por Marcelo Gallardo, se entrenará en Estados Unidos y jugará dos amistosos. Bill Cosby da charlas en la cárcel sobre cómo ser un modelo de conducta. El actor, condenado por agresión sexual, imparte 4 charlas a la semana en la prisión en la que está recluido. Recordemos que el pasado mes de septiembre Bill Cosby fue condenado a entre 3 y 10 años de cárcel por drogar y abusar sexualmente en 2004 de Andrea Constand, una exjugadora de básquet. Era una sentencia en firme que llegaba después de que más de 60 mujeres lo hubieran acusado de abusar de ellas durante 4 décadas, entre 1969 y 2000. Una serie de acusaciones que desmontaron el mito del cómico como padre de América y le mandaron directo a una prisión de máxima seguridad en Pensilvania, a poco más de 50 kilómetros de la ciudad de Filadelfia. A sus 81 años, y aunque pueda parecer sorprendente después de una vida pública, a Cosby no le disgusta la cárcel. Su vocero, Andrew Wyatt, ya dijo en febrero que su paso por la misma estaba siendo una experiencia increíble, pero ahora ha explicado que su relación con sus compañeros es muy buena, tanto que el protagonista de La Hora de Bill Cosby ha decidido dar charlas en la cárcel ante otros presos, a los que les habla acerca de cómo alejarse de los problemas y cómo convertirse en buenos modelos de conducta para sus hijos.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.